un activista del opositor Umpaco en Las Tunas una sentencia de 3 años de prisión con internamiento por el delito de atentado. Tomás Cardoso nos explica.
La activista de la Unión Patriótica de Cuba en la ciudad de Las Tunas, Karen García Meriño, con una niña recién nacida, fue citada el lunes 10 de junio al Tribunal Municipal, donde recibió una condena de 3 años de prisión con internamiento por el delito de atentado, informa su mamá, Taimir García Meriño, coordinadora provincial de la organización.
Nos llega una notificación de que a la niña le piden 3 años con internamiento. Ella me dijo que yo tenía derecho a una apelación o presentarse el día 4 para llevarla para prisión, sin tener en cuenta que está recién parida.
La joven había sido detenida el 19 de septiembre del año pasado durante la celebración de los carnavales en medio de un desorden público. Pasó 14 días detenida en la tercera unidad de la policía, donde fue golpeada en varias oportunidades por el control de calabozo Wilber Galván, y donde ella, en defensa propia, le mordió un dedo al oficial, quien luego formuló la acusación, agrega Taimir.
Él le dio un golpe a ella, y después que le dio un golpe, le dio otro golpe más y alanza al piso, donde hubieron testigos, pero los testigos hablaron en Radio Martí también, y entonces ella, para poderse defender, le sujeta la mano y le muerde un dedo. Él hizo la denuncia, ellos entonces la acusaron a ella de atentado. Y yo sé que esto con el fin de perjudicarme a mí.
El 12 de marzo se realizó el juicio y al no presentarse a la supuesta víctima, el presidente de la sala dejó la sentencia inconclusa, agrega la activista.
El abogado de mi hija, Karen García Meriño, le exigió a la presidenta de la sala dirigirse a su domicilio. A ver por qué motivo él no se había presentado al juicio. Él manifestó en su casa de que era cierto que le había dado los golpes.
La sentencia debe hacerse firme el próximo 4 de julio, pero ayer sus familiares apelaron la condena ante el tribunal provincial.
Y ayer le puse un abogado y ahora esperar a que notifique el tribunal, porque la apelación es al tribunal provincial.
Tomás Cardoso, Radio Televisión Martí.
Los artistas cubanos Jacob Forever, El Micha, DJ Juice y Señorita Dayana, que supuestamente viven intermitentemente entre Miami y Cuba, ya no se presentarán en la fiesta de la independencia del 4 de julio en el Mylander Park de Hialeah. El alcalde de Hialeah, Carlos Hernández, dijo al diario Las Américas que tras escuchar la opinión de dirigentes del exilio cubano, reflexionó y próximamente dará a conocer quiénes amenizarán el evento de la independencia. Al ser preguntado sobre el tema, el alcalde Hernández se limitó a mencionar el contenido del comunicado que emitió el Departamento de Eventos Especiales y Comunicaciones de Hialeah, donde se anunció el cambio de artistas. Recientemente, el alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, criticó que artistas de la isla visiten Miami y luego se burlen de nosotros, dijo, cuando regresan y apoyan al régimen cubano. Y el Departamento de Estado anunció ahora que no destinará nuevas ayudas a Honduras, Guatemala y El Salvador hasta que no vean un compromiso de sus respectivos gobiernos a reducir la inmigración ilegal a Estados Unidos. Bricio Segovia nos pone al tanto desde la capital, en Washington.
El presidente Donald Trump ya lo advirtió en diciembre. Honduras, Guatemala y El Salvador no están haciendo nada por Estados Unidos más que tomar nuestro dinero, decía en un tuit en el que señalaba que cortarían todas las ayudas a los 3 países que dijo llevaban años aprovechándose de Washington. Ahora la portavoz del Departamento de Estado, Morgan Ortagus, volvió a referirse a las ayudas destinadas al Triángulo Norte. Dijo que no proveerán de nuevos fondos a programas en esos países hasta que vean que los gobiernos del Triángulo Norte toman acciones concretas para reducir el número de inmigrantes indocumentados que llegan a la frontera de Estados Unidos. Además, señaló que trabajarán con el Congreso para redirigir esos fondos a otras prioridades. Ortagus no dio detalles de las sumas afectadas por esta decisión. Tampoco lo hizo la Casa Blanca, pese a que le preguntamos. El anuncio llega después de que a finales de marzo el presidente Trump diera la orden de recortar 500 millones anuales en ayuda a Honduras, Guatemala y El Salvador. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Y los presos políticos venezolanos Gilbert Caro, Melvin Parías y Junior Rojas fueron excarcelados el lunes en la noche antes del arribo mañana de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Caro, un diputado suplente, fue excarcelado tras permanecer 51 días detenido sin ninguna acusación formal. Así informó la agrupación política Voluntad Popular, a la que pertenece, mientras Frías y Rojas estuvieron detenidos 14 meses. Al conocer las excarcelaciones, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, afirmó en Twitter que la puerta giratoria de los presos políticos venezolanos solo se frenará en democracia. Y hasta aquí las noticias en Radio Martín, nuestro próximo boletín a las 2 en punto.
Radio Martín presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Amigos, hoy en Ventana Miami continuamos una conversación que iniciamos ayer con el capitán Manuel Rodríguez Lestón. Este cubano, que es arquitecto, ingeniero civil, graduado en Alemania, es un hombre que aquí en el exilio, en los Estados Unidos, en la comunidad, se ha convertido en una persona muy importante para hablar de la pesca, para estar informando al pueblo sobre los avances en lo que es los botes, los distintos tipos de yates, las formas de pescar. Pero además de eso, ha dedicado mucho tiempo de su vida para llevar a cabo muchos eventos que sirvan para ayudar a los niños y a los desposeídos. Y de esto vamos a hablar. En la primera parte, ayer, habíamos hablado sobre su vida en Cuba y cómo después de muchos años de tratar, le dieron un permiso de pescador, a pesar de que a los 14 años ya él había editado lo que él pensó era un libro que le llamó Diccionario de los Peces. Pero sale a los Estados Unidos, tenía un pequeño bote y viene con toda la familia, y ahí empieza otra etapa de su vida. Capitán Manuel Rodríguez Lestón, de nuevo, muchas gracias por volver hoy aquí a este programa por segunda vez. Cuando llegas a los Estados Unidos, ¿qué tú piensas que tú vas a hacer? Bueno, tú podrías haber revalidado la ingeniería, podrías haber revalidado la arquitectura, porque en definitiva te graduaste en una universidad europea, aunque sea en el tiempo comunista, pero podrías haber sido muchas cosas.
Claro, claro, siempre sin descuidar esa parte que lo traté y de cierta forma lo logré, porque hice varias, me hice General Contractor, General Engineering Contractor, todos los contratos habido y poder haber, bueno, pues lo hice. Y traté de la arquitectura, pero eran muchos exámenes, entonces me enfoqué hacia la ingeniería, y en la ingeniería fue donde, en definitiva, traté de revalidar el título, por supuesto. Y como yo tenía en la misma Alemania había hecho un doctorado en ingeniería estructural, me daban la posibilidad de que con un solo examen poder ejercer. Pero ¿qué pasa? Que como era, fue en la Alemania socialista, pues supuestamente los papeles habían problemas con ellos, y de verdad que me fue muy difícil. Gracias a Dios, de la manera que me enfoqué en la parte de la construcción, pues me fue bien y no me he quejado, al contrario, creo que me ha ido muy bien y me dio el tiempo suficiente desde el punto de vista económico como para dedicarme a la familia, a hacer las construcciones, pero también darle rienda suelta a lo que es mi pasión, que era los peces, la navegación y a todo lo que amo, que es el mar, los océanos. Eso es a lo que me he dedicado.
Tú editas desde hace años ya la revista Universo Marino. Y esta revista, lo sabemos, circula en Cuba. Primero que todo, para aquellos que no la han visto, ¿qué cosa es Universo Marino?
Bueno, Universo Marino, como yo le he dicho a casi todo el mundo, Universo Marino no es solamente una revista de pesca, no es solamente una revista de navegación, de las especies, las regulaciones de pesca. No. Todo lo que tiene que ver directamente con el mar, con el arrecife, con la conservación, la educación que tenemos que tener para cuidar nuestro océano, cuidar las especies. Cuando yo hablo y siempre enfatizo sobre esto, yo quiero que mis nietos, mis bisnietos, mis tataranietos, pues puedan también pescar una aguja. Y de la única manera que podemos hacer eso es haciéndole conciencia a las futuras generaciones, a los niños, sobre qué es lo que tienen que hacer, cómo tienen que limpiar las playas, las costas, liberar los peces, tratar de no pasarse en lo que es las bolsas o cantidades que le propone lo que es la Comisión de Pesca y Vida Silvestre aquí en la Florida. Es decir, el Universo Marino trae todas las informaciones importantes, baúl de los recuerdos, pescadores que han hecho pesca antaño y aparecen ahí como historias. Está lo que es el plato marinero también, el que quiera cocinar, hay muchas recetas que se ponen ahí también. Lo que es el glosario de peces, esto mismo que estamos hablando. Y lo interesante es que, de acuerdo como tengo entendido, es la única revista que circula en los Estados Unidos en español. Y yo le he puesto algunas partes en inglés para que el mercado anglo también pueda tener su participación con la revista. De hecho, el que coge la revista no la suelta. No la suelta, la tiene como si fuera una fuente de consulta. Las insólitas curiosidades del mar. Eso es uno de los acápites más importantes también de la revista. Es decir, que Universo Marino, la palabra lo dice, universo del mar. Es el universo de todo lo que acontece en lo que es los océanos.
Haces radio también, haces documentales,
¿sí?
Haces de todo.
Bueno, sí, le voy a decir, llevo cinco años, ahora el 4 de agosto cumplo 5 años, directamente teniendo mi programa de radio, de Universo Marino Radio. Y lo interesante de eso es que llevo 5 años, no he repetido ningún programa y tampoco he dejado de hacer ningún programa. Por ejemplo, el sábado pasado estaba totalmente más afónico de lo que estoy hoy, pero hice el programa. Y eso me ha ganado muchas amistades, muchos oyentes. He aprendido mucho con los oyentes que me han hecho preguntas inteligentes, he tenido que investigar. Me llaman lo mismo me han llamado de Canadá, me han llamado de Argentina, me llaman de muchas partes del mundo pensando que, como se dice vulgarmente, me la sé toda, a veces tengo que contestar, si tengo que investigar esto. Gracias a Dios, el nombre en latín de los peces, de los nombres científicos de los peces en latín, y uno puede inmediatamente hacer una confrontación con toda la bibliografía que yo tengo en español y enseguida llego a qué especie me están preguntando y casi siempre puedo dar una respuesta positiva. Hago documentales, acabamos de hacer el documental 18 horas conversando con la muerte, que usted conoce muy bien, del doctor Ignacio Siverio, cuando desapareció en el mar en el 2004, que usted lo tuvo en la alcaldía, le dio la proclama, se recuerda perfectamente. Bueno, Ignacio Siverio sigue pescando y va a cumplir 95 años ahora el 31 de julio. Esa es la longevidad que tenemos aquí, de seguir pescando y de seguir haciendo esto. Lo otro que hacemos, todo lo que es las redes sociales, los diccionarios, hemos hecho diccionarios de una alta calidad en inglés y en español. Para el anglo que no conozca el nombre en español de cualquier cosa que tenga que ver con el mar, la pesca y la navegación, lo pueda ver. Hacemos muchos postes, hacemos libros para los niños, hacemos el torneo Universo Marino para beneficiar. Nosotros somos una organización sin fines de lucro, pero no nos conformamos con eso. Hacemos torneos para que a su vez podamos beneficiar también a otra, sobre todo a los niños, como yo digo que es las futuras generaciones, puedan también ayudarlos a ellos también. A poderlo ayudar a ellos también.
Capitán, ¿se pesca mucho aquí en Miami?
En los cayos se pesca más que en Miami, aunque se dice globalmente que Miami es la capital de la pesca del mundo. Y esto lo quiero decir
y
acentuar. Eso es verdad. Podemos decir que Miami es la capital de la pesca del mundo. Y le voy a decir rápidamente. En los años antes del 59, hay un pez que es un pez muy peleador, muy fajador, que aquí le dicen el bonefish, en Cuba le decíamos el macabí, y los americanos, la gente de aquí, iban a hacer pesca del macabí a Cuba. ¿Qué quiere decir eso? Algo quiere decir. Es decir, que es un pez fajador, un pez peleador, un pez deportivo. Tenemos otro pez deportivo que es el robalo. Ese es el, nosotros le decimos robalo, que es el snook. Ese es otro pez también increíblemente deportivo. Tenemos el tarpon. El tarpon es un pez que desde el punto de vista alimenticio no es nada del otro mundo. Y de hecho no se coge porque tiene muchas espinas, pero es un pez muy deportivo. Amén de lo que es las agujas de abanico. Aquí usted va a 110 pies de agua y puede coger una aguja de abanico. Es perfectamente posible. No abunda tanto como en el Caribe lo que es los marlins azules, es decir, las agujas azules, las agujas del Atlántico no abundan tanto en esta zona, pero sí se cogen en ocasiones. También los blue marlin, las agujas azules, se han cogido. Pocas, pero se han cogido.
Una vez al año aquí sale en toda la televisión, sale en todos los radios, en toda la prensa. Comenzó la época de pescar langosta.
Exactamente.
Aquí, de verdad, tú vas para la cárcel si tú coges una langosta ilegalmente.
Aquí cuidamos de verdad. Esa es la parte de Universo Marino que más me interesa y más me gusta. Lo que es la parte de la conservación, la parte de la educación, cómo nosotros hemos podido concientizar. De hecho, ya nadie me envía a mí una foto para que yo la publique, donde se ven, por ejemplo, 10, 15 serruchos. No, me mandan una foto donde cogieron un serrucho. Y eso es una de las políticas que nosotros seguimos en nuestros programas y la misma política que seguimos en nuestro magazine. Sencillamente, si usted tiene que coger un serrucho, dos serruchos que se lo permiten, bueno, ya, coge esos dos serruchos, no trate, porque puede ir preso.
Y cuando tú dices se lo permiten, ¿quién te vigila?
Bueno, exactamente, aquí hay muchas entidades que te vigilan. Está lo que es la FWC, por sus siglas en inglés, lo que es la Comisión de Pesca y Vida Silvestre y Conservación de la Florida. Está lo que es la Marine Patrol. Está lo que es la Guardia Costera, están los auxiliares de la Guardia Costera, todas estas entidades, ¿no? Precisamente están vigilando esto exactamente, de que usted pesque lo que tiene que pescar, de que haga lo que tiene que hacer y además te revisan el bote y te lo revisan gratis, de que tú tengas las luces de bengala, que tengas los salvavidas adecuados.
Pero si no lo tiene...
Si no lo tiene... Las multas, como decían en Cuba, o los tickets, como le decimos aquí, son cariñosos. Punto número uno, son bien fuertes y además se consideran federales.
Pero además de eso, las multas son buenas porque aquí han muerto muchas personas.
Correcto.
En accidentes de barco. Hay gente que se pone a tomar bebida y se vuelven locos manejando un barco y tienen... chocan contra los
arrecifes.
Bueno,
que usted haya tocado el tema ese que se me olvidó, es una de las cosas también que hacemos. Se nos cita constantemente como expertos en los diferentes canales de televisión de hispanos. Por ejemplo, cuando el caso del piche José Fernández,
claro,
estuve en varias ocasiones.
Un muchacho muy amado y que murió a destiempo.
Exactamente. Y entonces, bueno... recientemente tuvimos también otro accidente.
Otra muchacha.
Otro accidente.
Trabajaba para el gobernador.
Y murieron, eran tres los que murieron.
Sí.
Es decir, en todas esas cosas...
Pero las estadísticas son mínimas, porque ¿cuánta gente hay en la calle,
en el
mar,
por favor,
los domingos o los días de fiesta?
No. Estamos hablando de que, digamos, por ese Governor Cup, lo que es la salida y entrada principal de los cruceros a Miami, ahí salen cientos y cientos y cientos de embarcaciones de día y de noche. Y el caso de José Fernández fue en el 2016. Y ahora recientemente, tres años después, hubo otro caso. Los casos son mínimos. A lo que yo me refería era que cuando estamos hablando de Universo Marino, nos citan también en la televisión para dar nuestra opinión de experto en lo que es la televisión
y
eso es un caso,
claro.
Y la seguridad en el mar. Y entonces, una de las cosas que acentuamos, primero, importantísimo, no correr. Corren mucho en el agua, porque con la tecnología, al haber estos motores fuera de borda, dos y tres motores fuera de borda, pueden coger 40, 45, 50, 55, 60 millas por hora, que es prácticamente lo mismo que va un auto en la carretera. El segundo punto importantísimo, lo que es el uso del alcohol. Eso ha pasado. Y cada vez que pasan accidentes de este tipo, están casi siempre ligados a la velocidad y al alcohol. Y otro fenómeno también que se está tratando de forzar, de que se saque una licencia para tú poder manejar una embarcación. Eso es algo que está en Tallahassee, se está tratando de forzar para que sea dueño de una embarcación tenga que tener también una licencia.
Aquí en Miami se hace el show de botes más grande de los Estados Unidos.
Correcto, el Miami Boat Show.
Y tú participas mucho. Yo tuve la suerte de traerlos a la ciudad de Miami de cuando se tuvieron que ir de Miami Beach. Y es la primera vez que, bueno, no, la segunda vez, porque ellos empezaron
en Dinner Key
detrás del ayuntamiento de Miami, pero volvieron al agua porque en Miami Beach no podían tener botes en el agua.
Cuatro años de eso ya.
¿La gente compra barcos aquí?
Constantemente compran barcos y cambian barcos. Compran uno y lo mejoran, y compran el otro. Es constante. Y, perdón, es algo que yo quiero decir, que usted por modestia no lo quiso decir, por supuesto, sino que usted fue, siendo alcalde de la ciudad de Miami, uno de los artífices para que regresara,
sí.
Para que regresara.
Sí, sí. Lo conquistamos que es, y le ofrecimos algo que
era atractivo a tal punto que de ahí no se quieren mover.
Ahí se venden cada año más de $1,000 millones.
Posiblemente. Lo visitan, vamos a hablar de los visitantes nada más. Estamos hablando que pasan entre 100.000 y 150.000 personas cada año. Y se venden en un promedio entre alrededor de mil millones en lo que es venta, no solamente en botes, en tecnología también.
Claro.
Estamos hablando de que es algo tremendo. Vaya, lo que es el show, el boat show, el Miami Boat Show de Miami. Y le voy a decir más, con la unión ya de que ha venido ya el Miami Yacht Show para Miami también, ya no solamente somos el show de bote más grande de los Estados Unidos, podemos decirlo sin temor a equivocarnos, que ya somos el show de bote más grande posiblemente en todo el mundo, porque ya se unió ya por fin de nuevo el Miami Boat Show con el Miami Yacht Show. Eso es algo increíble ya.
Háblanos de la cocina y los peces. Tú eres un experto en peces. ¿Cuál es el pescado que más te gusta a ti?
Bueno, el pescado que más me gusta a mí es un poquito seco. En español le dicen el peto. Acá tiene otro nombre, pero bueno, estamos hablando para Cuba. Uh-huh. Y es bueno que la gente conozca el peto. Es el pescado que más me gusta a mí. Me gusta mucho en Cuba se le dice emperador. El nombre correcto es pez espada, y se le dice pez espada, no es casualidad tampoco, sino que el nombre científico, que es Cyphea gladius, viene de gladiador, y ese es el único pez que no es familia de lo que es la jauja. Esos son los dos pescados que más me gustan a mí. El peto, que aquí se le dice guajo, y lo que es en Cuba le dicen emperador al pez espada. Esos son los dos peces que más me gustan a mí. Muchos están de acuerdo conmigo en que el emperador posiblemente sea uno de los platos predilectos. Aunque también me gusta mucho el serrucho, me gusta el pargo, no lo niego, ¿no?
Pero aquí se come mucho pescado, se come mucho marisco, pero mucho de esto viene de fuera, no lo pescan aquí.
Eso.
Ahora, pescar aquí, el que se coma un pescado fresco acabado de sacar del agua se da cuenta, ¿verdad?
Interesantemente, eso sí lo digo yo claramente, porque yo pescaba en Malecón y Lealtad ahí frente a mi casa, y habían unos pescaditos negritos que eran muy feos. Pero yo le voy a decir, regalado, que honestamente, cualquier pescado acabado de sacar del agua y directo para la sartén es un buen pescado. Sabe bien, pero tiene que ser un pescado fresco.
Claro.
Ese que se congela, aunque hay estadísticas de congelaciones que se mantienen años y años. Hace poco oí una versión de que tenían guardado, no sé cuántos años tenían guardado en el frío salmones, y lo pusieron a cocinar y el salmón estaba perfecto. Y no sé, creo que eran algo como de 15 o 20 años lo tenían guardado, porque eran una o dos cajas que habían quedado en un frigorífico guardado, algo de eso. Y la historia es interesante. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando está con el frío, pues cualquier pescado es bueno. Cualquier pescado es bueno.
¿Tú crees que se van a acabar las especies de pescado?
En las últimas revistas de Universo Marino hemos estado hablando sobre eso. Por ejemplo, en el caso concreto de la vaquita marina, quedaban, esto es en México, quedaban solamente 30 vaquitas marinas. Ya las estadísticas dicen, lo que me dijeron propios mexicanos, me han dicho que ya que lo que queda nada más que son 3, 4, 5 vaquitas marinas. Por su carne es muy buena y el poco control que han tenido un poquito las autoridades mexicanas en lo que es la vaquita marina. A tal punto que se está hablando de una clonación, se está hablando de una clonación de la vaquita marina. Fíjese a qué punto hemos llegado, de que es muy parecida a lo que es los delfines, pero más pequeña.
En Televisión Martí se está transmitiendo el programa de televisión que tú haces, y se llama Universo Marino, por supuesto. ¿Tú tienes corresponsales en Cuba?
Sí, tengo varios corresponsales en Cuba. Y lo más lindo del caso es que son corresponsales que se han brindado ellos directamente, que quieren cooperar, que quieren ayudarnos a difundir todas estas cosas que nosotros hacemos aquí en los Estados Unidos. El control que tenemos de las revistas, aquí decimos que más o menos una revista de Universo Marino circula por 8 personas. En Cuba esa estadística está muerta, esa estadística no existe. En Cuba una revista de Universo Marino tiene que estar desbaratada para que ya no la vea nadie. Y puede circular a lo mejor por 800 personas. Son estadísticas increíbles. Y sí circula en Cuba. Y tenemos varios corresponsales en Cuba que incluso nos han mandado videos. Y ya próximamente, en uno de los próximos programas que estamos haciendo en TV Martí, van a poderlo apreciar. La pesca del malecón, muchos pescadores de malecón y otros que tienen botecitos más pequeños, qué es lo que pescan, cómo lo han pescado y toda esa serie de cosas. Es decir, que hay mucha sorpresa para Cuba de los propios cubanos.
Tú eres feliz en el agua, ¿no?
Feliz totalmente en el agua. Es cuando más feliz soy.
Bueno, queremos darle las gracias a el capitán Manuel Rodríguez Lestón, fundador de Universo Marino, quien nos ha dado esta lección tan, tan importante sobre muchas de las cosas. Les recomiendo que busquen en nuestra aplicación de televisión los programas Universo Marino con el capitán Rodríguez Lestón. Nos encontramos en otra Ventana a Miami.
Radio Martí presentó Ventana a Miami. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martín.